Marco Aurelio, en su libro Meditaciones, que una buena forma de defenderte de ellos es no parecerte a ellos. Verano Subirón, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Queremos seguir enchufando el mundo antiguo con el mundo moderno o queremos seguir enchufando el mundo moderno con el mundo antiguo, construyendo ese puente que desde hace ya casi 10 años lo hacemos no solo en este programa, sino en De la noche al día, La noche menos pensada? No sé por qué quieres hablar hoy de Marco Aurelio, Bernardo.
Pues por varias razones. Una de ellas es, Marco Aurelio era un emperador romano, porque mucha gente quizá no lo sepa, ¿no?, que vivió en el siglo II. Marco Aurelio vivió en una época que Marguerite Yourcenar, esta mujer que escribió la novela Memorias de Adriano, dice que el siglo II después de Cristo quizás sea la primera época en que los hombres habían demolido, digamos, el sistema, sobre todo religioso, anterior, pero no habían inventado uno nuevo. El cristianismo todavía no tenía la fuerza que tuvo después. Y por lo tanto, dice ella, quizás sea la primera vez que el hombre estuvo solo, sin la tutela de los dioses. Esa frase que yo leí cuando era casi estudiante me llamó mucho la atención, y con el paso del tiempo creo que esa época se parece mucho a la que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? La globalización, la crisis de las ideas, la crisis de los antiguos sistemas. Y en ese contexto, las meditaciones de un emperador romano que escribió en griego, en los ratos de insomnio que tenía en las tiendas de campaña por la noche, en los campamentos militares de Germania o del Danubio, las meditaciones de un emperador, es decir, de un hombre probablemente el más poderoso del mundo en ese momento, y por otro lado el más desvalido, quizá el más frágil de todos los hombres, ¿no?, también a la vez en ese momento, siempre me han parecido verdaderamente impresionantes, ¿no? Y una de ellas es esta, ¿no?, que nosotros podemos aplicar al mundo en que vivimos, ¿no? Una buena forma de defenderte de ellos es no parecerte a ellos. Yo creo que a lo mejor hoy, después de tantos días en los que hemos hablado tanto, ¿no?, e incluso vosotros constantemente de esta, en fin, de la actualidad, ¿no?, de ese Consejo de Ministros del viernes pasado, que fue casi patético, ¿no?, de esos tres personajes, ¿no?, hablando un lenguaje que parecía de otro mundo, ¿no?, un lenguaje casi religioso, como si fueran sacerdotes, de cosas que nadie entiende. No fijarnos tanto en eso, o no el sueldo que decía un oyente ahora cuando venía, ¿no?, de la presidente del Banco Malo, sino de un hombre que vivió en una época difícil, ¿no?, en esa frontera entre la acción y la reflexión, ¿no? Yo creo que nadie como Marco Aurelio representa también a un tipo
Esas
de
meditaciones, una buena forma de defenderte de ellos es no parecerte a ellos, ¿siguen vigentes hoy?
Sin duda alguna. Yo creo que, por ejemplo, con el asunto de la corrupción política, ¿no?, los españoles hemos sido muy tolerantes con la corrupción. Durante muchos años ha habido gente, mucha gente, que decía, bueno, no me importa que este político sea corrupto si me hace ganar dinero, ¿no? Es decir, yo creo que esa tolerancia también nos ha llevado al lugar en el que estamos, ¿no? Así que yo creo que una buena forma de no parecerte a ellos, a los corruptos, de defenderte de ellos, es justamente no parecerte a ellos, ¿no? Yo creo que es un principio que siempre debemos tener delante, ¿no? Las enseñanzas, los pensamientos que han hecho grande a Occidente están basados quizá en esta premisa tan simple, ¿no? Si no quieres parecerte a ellos, no te parezcas, defiéndete de ellos. No seas como los corruptos, no seas como los que abusan del poder, no seas como los que oprimen a otros, sino que permanentemente ten delante la idea de no parecerte a ellos.
Pero tú sabes, hemos leído a Robert Graves con Yo, Claudio, sí, esa obra que hemos visto de la magnífica, con muy pocos medios, hizo la BBC. Roma no acabó con la corrupción, nunca, no lo logró.
No, desde luego que no lo logró, pero en algún tiempo sí lo logró. Es decir, los sistemas, en la medida en que perduran el tiempo, corren el riesgo de corromperse. A veces yo creo que eso forma parte casi de la genética, por así decirlo, de un sistema, ¿no? Pero desde luego los antiguos tenían mecanismos para corregir la corrupción. No solamente los romanos, también los griegos en Atenas, donde inventaron la democracia, donde había un montón de mecanismos de los cuales algunas veces hemos hablado para intentar evitar la corrupción política. Es verdad que Roma finalmente cayó y que Roma no consiguió resolver los problemas que tampoco estamos consiguiendo resolver nosotros. La crisis final del Imperio Romano es un espejo en el que nosotros deberíamos mirarnos, aun sabiendo que nuestras estructuras son infinitamente menos eficaces que lo que eran las estructuras de poder y las estructuras militares del Imperio Romano.
Está cayendo el Imperio Romano como está cayendo el Imperio Americano, pero para que acabar la corrupción habría que cumplir las leyes y también aplicar las leyes. Eso es un binomio necesario.
Sí, cumplir la ley y por supuesto aplicarla. Hay una cita de una de las meditaciones de Marco Aurelio que yo creo que explica muy bien esto que tú estás diciendo. Marco Aurelio dice: quien huye de su maestro es un desertor, y la ley es nuestro maestro. Quien incumple la ley es un desertor. Y hay que tratarlo como a un desertor. No, yo creo que con eso está dicho prácticamente todo. Un desertor social, o sea, alguien que se sitúa al margen de la ley. Así que quienes se creen al margen de la ley casi siempre acaban por convertirse en auténticos tiranos, aunque no se den cuenta. Y desde luego en el ámbito político, pues quienes protegen, quienes acogen, quienes están de acuerdo con esos desertores de la ley, pues son realmente igual de culpables, ¿no? Esto es un poco lo que pasa hoy día cuando hemos dicho, no, es que no todos los políticos son corruptos, claro que no, seguro que no, pero casi todos son cómplices en la medida en que callan y otorgan, por así decirlo, acogen en su seno, defienden siempre al que está dentro de su estructura, aunque sea evidente que es indefendible, lo defienden, a veces dan ruedas de prensa patéticas, ¿no?, para justificar lo injustificable, ¿no? Así que, bueno, muchas veces esta gente que tiene demasiado poder se empecina en sus errores, ¿no? En Marco Aurelio también hay una cita que, si me permites, voy a leer. Dice: si alguien me rebate y me da pruebas de que pienso o actúo incorrectamente, con gusto cambiaré, pues busco la verdad, que nunca ha perjudicado a nadie. Por el contrario, el que sufre daño es el que permanece en su propio engaño o ignorancia. El problema es que a veces este que debe permanecer en su engaño y en su ignorancia, y por tanto es el que sufre daño, ni siquiera es consciente de eso. Hace daño a los demás.
Como saben, apuesto por la radio coral. Me gustaría que Alvear Espinosa, que está escuchando atentamente, como escritor, como director de cine, como ingeniero industrial, como observador, como ciudadano normal y corriente, pueda intervenir en esta conversación que mantengo, en esta entrevista que estamos haciendo, como todos los lunes, a Bernardo Subirón. Si te surge alguna pregunta, este es el momento.
No, yo en mi libro, el libro está dedicado a toda la gente que es diferente y lucha contra aquellos que desean que seamos todos iguales, ¿no? Y un poco es parecida a la cita que le he hablado, ¿no? Yo creo que también hay que luchar mucho contra, bueno, hay que defender mucho tus diferencias, ¿no? Creo que la gente, todo el mundo tiene diferencias. A mí me falta una pierna, un pulmón y medio hígado, y el hígado que me falta tiene forma de estrella, ¿no? Y siempre digo que llevo como un sheriff dentro, ¿no? Y creo que es importante defender tus pequeñas diferencias, y yo creo que habla de eso, ¿no? De luchar contra la gente que quiere que seamos iguales, ¿no? Me ha parecido muy interesante y creo que, bueno, me he emocionado y todo lo que explicabas.
Pero, Bernardo, siempre hablamos de esperanza también en esta sección que tenemos en este programa. ¿Hay alguna esperanza, algo que pueda hacernos superar esta situación, esta circunstancia? ¿Hay algo que pueda reconfortarnos?
Pues según el propio Marco Aurelio, que es del quien estamos hablando hoy, hay dos cosas que nos pueden ayudar. La primera es la inteligencia. Él dice, literalmente, la luz del sol parece derramarse, y efectivamente lo hace por todas partes, pero sin consumirse, porque su derramamiento es extensión. Por eso las ráfagas del sol se llaman rayos, porque se extienden. ¿Qué es un rayo? Lo puedes ver si observas la luz del sol cuando penetra por una abertura estrecha en una habitación oscura. Irradia en línea recta y se apoya, por decirlo así, en el primer sólido que encuentra que le impide pasar más allá. Allí se detiene sin deslizarse ni caer. Así debe derramarse y repartirse la inteligencia, sin consumirse, sino por extensión. No tiene que chocar con ruido y con violencia con los objetos que encuentre, ni caerse, sino que debe quedarse e iluminar el objeto que la recibe. El que no la recoja se quedará sin luz. Yo creo que efectivamente la comparación es maravillosa desde mi punto de vista, ¿no? Cómo la inteligencia debe extenderse y no chocar ni rebotar contra los objetos. La primera cosa que puede sacarnos, digamos, del marasmo en el que estamos es la inteligencia. La segunda, según Marco Aurelio, no podía ser de otra manera, es la filosofía. Yo tengo aquí una pequeña cita que, si tengo tiempo, la leo, que él escribió una noche de insomnio en el campamento militar de Carnunto, a las orillas del Danubio, en esos momentos en los que era imposible para él conciliar el sueño, ¿no?, en medio de tanta violencia. La filosofía, si queréis, os la leo en un momento.
Claro que sí. Si la encuentras.
Sí, sí, está aquí. Dice, la vida del hombre es solo un punto, su sustancia fluida, su sensación nebulosa, todo su cuerpo corruptible, su alma errante, su destino un enigma, su renombre impredecible, el resumen, un río, lo corporal, vapor, el alma, guerra y exilio, la vida, olvido, la fama. ¿Qué nos puede guiar? Solo una cosa, la filosofía.
Verdad, observo con bastante desazón cómo no tenemos cuadrigas, pero sí tenemos coches extraordinarios, aviones, pero el hombre ha cambiado muy poco. Hemos cambiado muy poco.
En esencia, hemos cambiado casi nada. Es la tecnología lo que nos está haciendo caer en lo que Sócrates llamaría un error de perspectiva. Creemos que estamos hipnotizados por la tecnología, sobre todo los jóvenes. No es que tengan ya dependencia, no es que les fascine, es que hay una auténtica hipnosis con estos aparatitos, ¿no? Los teléfonos móviles, los iPads, los no sé qué, los no sé cuántos, el WhatsApp, tal. Hay veces que le dices a uno, pero ¿qué haces con...? No, es que estoy hablando con... No, ¿cómo que estás hablando? ¿Hablar? No estás mirando a los ojos a nadie, no estás pulsando nada, estás dándole a una tecla y además mal, con faltas de ortografía, con tal... Yo creo que al final la profecía de 100 años de soledad de García Márquez se cumplirá cuando olvidemos cómo se escriben y qué significan las palabras, ¿no?, con estos aparatitos. Bueno, es la tecnología la que nos está haciendo creer que somos más de lo que hemos sido. Sin embargo, desde el punto de vista del fondo, desde el punto de vista de la esencia, nosotros desde luego estamos viendo como esos dos barcos que vemos a lo lejos y que parece que están muy cerca y que van a chocar, pero en realidad están a millas de distancia, ¿no? Esa es la ilusión de perspectiva equivocada que tenemos, ¿no? Somos igual que hemos sido. Por eso el pasado es una fuente, digamos, de enseñanza permanente, porque es lo único que tenemos. El pasado es de lo único que podemos aprender. La naturaleza humana es la misma. Si quieres, puedo acabar con una cita más de Marco Aurelio, que es el autor del que yo quería hablar hoy, sobre la naturaleza humana. Él dice, piensa constantemente que todo lo que ocurre ya ha sucedido en el pasado y volverá a ocurrir. Mira los dramas y escenas semejantes que conociste por experiencia o por antiguas historias. Toda la corte de Adriano, la de Antonino, la de Filipo, la de Alejandro, la de Creso. Todos estos espectáculos se parecen. Solo los actores difieren. Somos los actores los que hemos cambiado. La obra de teatro, desgraciadamente, sigue siendo la misma. Yo espero que todavía nos quede un ápice de inteligencia para que el final de esa obra de teatro no sea el que ya hemos vivido tantas veces como especie humana, no como personas, porque la vida de una persona, al fin y al cabo, en términos históricos, no tiene mayor importancia.
Hablábamos de Marco Aurelio, el emperador romano, y comentábamos algunas cosas a la luz de sus meditaciones. Prefiero molestar con la verdad que complacer con la adulación, dice Séneca. Hoy comienzas con esta frase de Séneca. Bernardo Subirón, buenos días de nuevo. ¿Por qué?
Pues buenos días de nuevo también. Hombre, una cita, la verdad es que no es más que un instante, ¿no? O un instante en la vida o en la obra de alguien. Lo que pasa es que los sabios, con una cita, a veces nos regalan toda una doctrina, ¿no? En una frase se condensa lo que podría ser todo un tratado de ética, por ejemplo, ¿no? O de moral. Y en esta frase de Séneca, prefiero molestar con la verdad que complacer con la adulación, pues se encierra todo un universo, ¿no? De sabiduría y de, sobre todo, de posición ante la vida, ¿no? Y ante los avatares de la vida. Yo creo que En el mundo del poder económico, del poder político, la verdad siempre brilla por su ausencia, ¿no? Y la adulación está permanentemente presente, ¿no? Es una costumbre casi inveterada, ¿no? Adular al poder o al poderoso, ¿no?, en lugar de decirle la verdad. Y este es muchas veces el origen de muchos de nuestros males, ¿no? La gente que siempre prefiere complacer con la adulación en lugar de molestar con la verdad. Yo, desde luego, soy de los que se apuntan a la cita, ¿no?, de Séneca, que es un personaje del que yo creo que se puede aprender muchísimo, ¿no? Quizá tengamos tiempo a lo largo de estos minutos, ¿no?, de comprobarlo.
¿Con la costumbre de la verdad podemos llegar a ser honrados?
Claro. Es que esa es, por así decirlo, la condición fundamental, ¿no? Lo que los romanos llamaban la conditio sine qua non, ¿no? Si no se dice la verdad, la honradez es muy difícil. Pero a veces hay que llegar mucho más allá. Hay otra cita que me gustaría resaltar de Séneca que dice: lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad. Si esta máxima, ¿no?, de Séneca, lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad, lo aplicáramos, por ejemplo, al asunto de las preferentes, por ejemplo, al asunto del bonus este de los banqueros, o, por ejemplo, al asunto este de las dietas que los políticos reciben, aunque tengan residencia en Madrid, de 1.800 y pico euros... está sancionado por el Supremo con una sentencia del otro día. Bueno, esto es legal. La ley lo ampara, pero ¿lo ampara la honestidad? ¿La honestidad ampara que alguien que vive en Madrid cobre como si no viviera en Madrid? Esta es la cuestión, ¿no? Yo creo que a estos asuntos es a los que hay que descender cuando uno lee a personas que son referentes, ¿no?, como Séneca. También decía Séneca: imagínate en una frase cómo se condensa lo que también hemos hablado aquí muchas veces, esto del humanismo, la educación en valores. Séneca decía: ¿qué importa saber lo que es una recta si uno no sabe lo que es la rectitud? Esa es la cuestión, la diferencia entre el concreto y el abstracto, ¿no? Lo que enseña la enseñanza humanística, lo que hace el punto de vista humanístico, es justamente eso. Ya sé que sabes lo que es una recta, pero lo que yo quiero enseñarte es qué es la rectitud. Y esto debería ser básico, ¿no?, cuando uno tiene responsabilidades de cualquier tipo, especialmente responsabilidades públicas.
Con esta sección que tiene Bernardo Subirón en este programa El Día Menos Pensado, intentamos enchufar el mundo antiguo con el mundo moderno y construir ese puente entre el mundo moderno y el mundo antiguo. Uh-huh. A pesar de hombres como Séneca, siempre se ha dicho que el mundo antiguo ha estado marcado por la lacra terrible de la esclavitud. ¿Tú crees,
sí,
que lo que podríamos llamar principios morales o éticos se aplicaban también a los esclavos?
Bueno, sobre la esclavitud yo creo que vamos a hablar un programa, ¿no? Porque
vamos a dedicar un programa.
Sí, vamos a dedicar o dos, o tres, no sé, pero vamos a hablar con calma. Yo, lo que a mí me gustaría es que hoy nos planteáramos si estos principios éticos o morales se aplican hoy día. Si, por ejemplo, vemos lo que acaba de pasar en Bangladesh, ¿no?, con el derrumbamiento de un edificio en el que trabajaban miles de esclavos, de los cuales han muerto ya van por 600, ¿no? No son trabajadores, son esclavos. Yo lo que puedo decir es qué es lo que pensaba Séneca sobre la esclavitud, leyéndos, como hice el otro día, algunos pequeños textos, si me lo permites, ¿no? Yo, aunque insisto, y ya digo, me comprometo a hablar sobre la esclavitud con una cierta calma en el futuro, hoy lo único que puedo hacer es leer, decir lo que Séneca pensaba sobre la esclavitud. En este sentido yo creo que Séneca podría ser considerado, y lo digo sin ninguna exageración, uno de los grandes benefactores de la humanidad. Os voy a leer dos o tres citas, dos o tres pequeños textos. Por ejemplo, este en el que dice: algunos los miran y dicen, son esclavos, pero también son hombres. Son esclavos, pero también comparten tu casa. Son esclavos, pero también son amigos. Son esclavos, pero también son compañeros de esclavitud, si consideras que la fortuna tiene los mismos derechos sobre ellos que sobre nosotros. Esto, Séneca lo decía hace la burrada de 2000 años. A mí me encantaría que la gente hoy día, los que dirigen, tuviera esta percepción, o esto otro. Dice: anímate a pensar que este a quien llamas tu esclavo ha nacido de la misma semilla que tú. Goza del mismo cielo, respira de la misma forma, vive y muere como tú. Tú puedes verlo a él libre, igual que él puede verte a ti, esclavo.
Fíjate que estas palabras nos pueden, aunque sea por contraste, uh-huh, generar desánimo, tristeza, sí, incluso, Bernardo.
Sí, yo creo que no. O sea, efectivamente, bueno, a veces la concepción, ¿no?, la percepción de que ya desde la antigüedad vamos arrastrando problemas que no acabamos de resolver puede generarnos una cierta tristeza. Pero fijaros también lo que dice Séneca en relación con esto. Es un esclavo, vuelve a repetir, ¿no? Pero quizá con un alma libre. Es un esclavo. Muéstrame uno que no lo sea. Uno es esclavo de la lujuria, otro de la avaricia, otro de los cargos públicos. Todos somos esclavos de la esperanza. Todos somos esclavos del temor. No existe esclavitud más deshonrosa que la voluntaria. Eso también creo que puede hacernos reflexionar. Y yo creo que la tristeza es también, y esto vuelvo a citar a Séneca, que es del que estamos hablando hoy, está hablando más él a través de mí que otra cosa, ¿no? Séneca dice una cosa que a mí me parece impresionante, ¿no? Dice, los deseos de nuestra vida forman una cadena cuyos eslabones son la esperanza. La tristeza, aunque casi siempre está justificada, muchas veces es solo pereza, pues nada necesita menos esfuerzo que estar triste. Así que hay que esforzarse por sacarse esa pereza que a veces nos lleva a la tristeza, porque nada necesita menos esfuerzo que estar triste. Por eso yo creo que cuando uno lee a hombres como Séneca, no solamente no es para ponerse triste, sino para sentirse orgullosos de pertenecer a la misma especie, ¿no?, que este hombre que fue capaz hace 2000 años, ¿no?, de considerar al ser humano con las palabras que yo acabo de leer, ¿no?
Me decías, quería preguntar, Roberto Aguado, vamos a abrir el micrófono.
Simplemente apuntar que un psicólogo muy, muy famoso para nosotros, Seligman, habló de la indefensión aprendida. Eso es la esclavitud. Cuando tú tienes la sensación de que nada controlas y nada puedes hacer sobre lo que te va a ocurrir. Esa sensación de indefensión es lo que Séneca muy bien habla de esa esclavitud, que estamos esclavos a muchas cosas, pero sobre todo se siente esclavo aquel que no tiene capacidad para poder decir algo sobre su libertad. La indefensión aprendida y esa crítica a la esclavitud, donde todos estamos esclavos, está totalmente unida, ese puente con la realidad.
Por eso hablabas de los esclavos de Bangladesh.
Claro, porque nosotros decimos muchas veces con una, bueno, con esta arrogancia que solemos tener siempre los modernos frente a los antiguos, ¿no? Esta arrogancia que Bertrand Russell decía que era puro provincianismo, ¿no? O sea, lo que solemos hacer es justamente creer que hemos superado cosas que realmente no hemos superado, ¿no? El accidente del otro día de Bangladesh, podíamos citar tantos otros. Hay millones de esclavos en nuestro mundo. Y cuando abordemos ese tema, yo creo que lo veremos con cierta claridad, ¿no?